Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Tragedia en una residencia de mayores de Zaragoza. 10 usuarios del centro han fallecido en un incendio que se inició alrededor de las 5 de la mañana en una de las habitaciones. Los primeros datos de la investigación de la Guardia Civil apuntan a que el origen del fuego pudo ser un cigarrillo mal apagado que incendió una máquina de oxígeno. En el momento del siniestro, había dos trabajadoras en la residencia que con la ayuda de los vecinos pusieron a salvo a los supervivientes cuando ya llegaron los bomberos. Las familias han vivido unas horas de gran angustia.
Mi padre lleva aquí ya 10 años y hemos venido porque nos hemos enterado por las noticias que nos ha llamado mi sobrina y hemos venido aquí rápidamente a ver lo que ha pasado.
Le he oído yo en la radio al punto de la mañana y hemos venido. Hemos tenido suerte que a ella no le ha pasado nada. Está bien, está ahí sentadita y lo van a llevar a una residencia en Huesca.
Bueno, me estaba tomando el café para ir a trabajar y entonces lo he visto. Me ha dado un soponcio. No pudo salir de la habitación por el humo, pero los bomberos han entrado a sacarlo.
El Gobierno de Aragón ha decretado un día de luto oficial para mañana sábado. Una desgracia que llega cuando aún está latente el enorme mazazo de la Dana que hace 17 días llevó la desolación a la provincia de Valencia con más de 200 fallecidos en el balance todavía provisional porque se sigue buscando a personas desaparecidas. Y mientras continúa esa búsqueda, junto a los trabajos de limpieza y desescombro en las zonas afectadas, ha llegado el día de las explicaciones que muchos valencianos estaban esperando, las del presidente autonómico Carlos Mazón, que hace unos minutos ha finalizado su primera intervención en el Parlamento valenciano para explicar su gestión de la Dana. Noelia Ontoria.
Sí, una intervención en la que no ha habido ni asunción de responsabilidades ni remodelación de su gobierno, más allá de crear una nueva vicepresidencia para la reconstrucción y ahora sí, una consejería de Interior y Emergencias. Carlos Mazón reconoce que fallaron los protocolos y que hubo tardanza en trasladar la información, pero apunta al gobierno central, representado en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que insiste, no avisó de la subida del barranco del Pollo hasta las 7:45 de la tarde. Se ha escudado en la imprevisible brutalidad de la riada para justificar sus decisiones. El presidente no cuestiona lo hecho por sus consejeras y ni siquiera por él mismo. Así ha explicado haber llegado tarde a la reunión de emergencias.
Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al centro de coordinación de emergencias donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo.
Enseguida les detallamos el resto de la intervención de Carlos Mazón ante las Cortes Valencianas y también las primeras reacciones a su discurso en el que, como nos ha contado nuestra compañera Noelia Ontoria, no ha habido mención alguna a la renuncia a su cargo tras las informaciones que apuntaban en los últimos días a una posible dimisión en diferido. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, admite que se han cometido errores en la gestión de esta catástrofe, pero reparte culpas.
Y en varias partes de la cadena, desde el mismo suministro de información hasta el día de hoy, hay aciertos y hay errores. Ha habido buenas y malas intenciones que es necesario examinar y puntuar.
Y desde el Partido Socialista, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pide huir de la confrontación política.
Creo que es el momento de la unidad, del trabajo conjunto entre todas las administraciones, de una forma muy especial con toda la sociedad civil, para reconstruir lo antes posible la situación de la Comunidad Valenciana, igual que de los otros territorios que han sido afectados. Lo peor que podemos hacer es alimentar la crispación y el dolor con la pelea política.
Son algunas noticias que nos deja este viernes, pero hay más. Titulares con Enrique López. El Colegio Ciudad de Columbia de Tres Cantos solicita oficialmente impartir los dos primeros cursos de secundaria.
Ha sido el primero en hacerlo tras aprobarlo por unanimidad su consejo escolar. Será a partir del próximo curso. Adaptará sus instalaciones para ofrecer esta etapa con jornada partida. Roberto Brea es director del centro.
Las familias empezaron a ser proactivas de solicitarnos y preguntarnos que cómo lo íbamos a valorar. Uno de los pros que puede tener esta medida también es el facilitar la conciliación familiar. Tenemos las instalaciones, en este caso, de comedor. Un reto organizativo para nuestro centro.
Nuevo modelo de residencias de mayores en la región.
Mañana publicará la orden el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Incluye parámetros para mejorar los niveles de calidad de los centros y otros de atención social para formar parte de la red pública. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Los nuevos centros residenciales no podrán superar las 150 plazas. Al igual que el 50% de habitaciones deben ser individuales y el resto de un máximo de 2 plazas.
Requisados más de 1 millón de cosméticos nocivos en almacenes de Usera y Tetuán.
Cosméticos que luego terminaban en tiendas de la calle Serrano. Fernando Domingo, de la Policía Municipal de Madrid.
Algunos productos en su composición llevan un ingrediente que está prohibido desde el 2022. Los que estaban en español los se pueden leer fácilmente, pero otros están etiquetados íntegramente en idioma chino. Hemos tenido que hacer una traducción y hemos visto efectivamente que entre sus componentes estaba el componente de benzofenona, que es uno de los que está prohibido por la Agencia Española del Medicamento.
Novedades en el caso Begoña Gómez.
Una asesora de Presidencia de Gobierno realizó gestiones relacionadas con la cátedra dirigida por la esposa del presidente del Gobierno. Lo revelan los correos electrónicos aportados al juez por los patrocinadores de la cátedra. La directora de programas de la Secretaría de Presidencia envió mails en los que solicitaba a las empresas que mantuvieran los fondos de patrocinio.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Hoy juega la selección española de fútbol, lo hace en Copenhague ante Dinamarca a las 9:45. Lo contamos desde las 8:30 en Onda Madrid, con la clasificación ya asegurada para los cuartos de la Liga de las Naciones. La Roja busca ser primera de grupo y le basta un empate ante los daneses que se juegan la clasificación. También hoy juega la Sub-21 España-Inglaterra a las 6:30 en la línea de la Concepción, y en el fin de semana la gran cita la tenemos en el circuito de Montmeló con el Gran Premio de Barcelona, donde el madrileño Jorge Martín puede proclamarse campeón del mundo en MotoGP. Hoy han sido los primeros libres, buenas sensaciones. Banaglia, su rival, se ha ido al suelo pero sin consecuencias. Mañana incluso al sprint, el madrileño de San Sebastián de los Reyes podría conseguir los 2 puntos que le bastan para ser campeón, aunque él prefiere tener los pies en el suelo.
No, creo que esto irá el domingo, estoy muy mentalizado de que irá el domingo. Si tengo la oportunidad de cerrar el sábado, pues sería increíble y obviamente la voy a abrazar, pero va a ser difícil. Al final tenemos un rival muy muy fuerte, 2 veces campeón del mundo, y aún no hay nada hecho para mí. O sea, estamos aquí, tengo una gran oportunidad, pero no está nada hecho. Cuando llegan las finales es lo más difícil, así que hay que estar muy concentrados para hacer lo mejor posible.
San Sebastián de los Reyes está volcada con Jorge Martín. Con Martinator se va a instalar una pantalla gigante mañana y pasada en la Plaza de la Constitución para seguir la carrera.
Onda Madrid, área de servicio público.
Momento de comprobar cómo se circula por las carreteras de la región. Conectamos, como cada día, con la Dirección General de Tráfico. Y se lo preguntamos a Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y también en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y en la 5 a la altura de Alcorcón. En ambos sentidos hay complicaciones en la 3 en Rivas y de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida de la capital, tengan especial cuidado en la 4 en Getafe. Y en la M40 tengan especial precaución en el entorno de Coslada como consecuencia de un alcance. Hay dificultades en ambos sentidos. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Aquí la ciudad está adoptando poquito a poco el modo fin de semana y se está notando principalmente en M30, porque allí ya se van a encontrar con dificultades a ambos lados. Por el oeste, desde el Puente de los Franceses, la circulación es muy lenta en dirección sur. Al otro lado, y también en dirección A4, el sur de la ciudad, Tráfico muy denso desde Costa Rica, Avenida de América, Puente de Ventas e incluso Avenida del Mediterráneo. En cuanto a los accesos, hora punta de salida en Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle Antonio López, dirección A42, dificultades de entrada en la carretera de Burgos y un inicio de hora punta de fin de semana que también se lleva a cabo por toda la zona centro. Es el caso de la Avenida de América, el Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, Gregorio Marañón, Raimundo Fernández, Villaverde y las plazas de Lima y Cuzco, las calles Cea Bermúdez y José Abascal, así como los bulevares desde Alberto Aguilera a la calle Génova. En pleno corazón también el tráfico es muy activo en la Gran Vía en ambos sentidos, en la conexión de la calle Serrano con la Puerta de Alcalá y el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, dirección Glorieta de Atocha. Buen fin de semana.
El tiempo.
Mejor dejarse hoy el coche en casa, vaya como está la situación en Madrid capital. Y en lo meteorológico, Antonio López, ¿qué contamos? Buenas tardes.
¿Qué tal? El cielo gris como el tráfico en Madrid. Y bueno, mucha nube, poca precipitación, aunque no hay que descartar la posibilidad de que caigan cuatro gotas. Con viento cálido de sur, lo estamos notando porque han subido las mínimas también. Van a subir las máximas cerca de los 17 grados.
¿Y para mañana, para el fin de semana, Antonio, qué anticipamos?
Mañana seguimos igual. Seguimos con los cielos muy cubiertos, sobre todo por la mañana y primeras horas de la tarde. Luego es posible que veamos ratos de sol. Las temperaturas máximas pues estarán en una horquilla parecida a la de hoy. Es posible que lleguemos a los 18 grados, que para ser noviembre
está muy bien.
Es una temperatura muy agradable. Y cara al domingo, sí, el domingo, aunque veremos nubes en la primera mitad del día, pero irán abriendo claros y las temperaturas ya se van a instalar en los 18 en la capital, 19-20 en zonas del sur.
Gracias, Antonio. Buen fin de semana.
Igualmente.
Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández y Marta Zúñiga en la producción. Quique Viso al frente de la técnica.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Crea contraseñas largas y complejas para tus dispositivos. Es importante que incluyan una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Selecciona contraseñas libres de caracteres consecutivos. Evita utilizar contraseñas que incluyan tu nombre, fecha de nacimiento o número de teléfono. Si sospechas que tus contraseñas pueden no ser seguras, cámbialas cuanto antes siguiendo los consejos indicados. Utiliza contraseñas fuertes.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón.
Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Aragón es hoy la primera parada de nuestro repaso a la actualidad. 10 personas han fallecido en un incendio declarado de madrugada en una residencia de mayores situada en Villafranca de Ebro, en la provincia de Zaragoza. Carlos Sánchez Blas, la investigación apunta a que el fuego comenzó en una de las habitaciones.
Sí, concretamente en el colchón de la cama de una usuaria. A las 5 de la mañana se ha producido la llamada desde la residencia Jardines de Villafranca, que ha activado la actuación de los bomberos y de los servicios de emergencia. La propia alcaldesa de la localidad, Volga Ramírez, ha ayudado a evacuar a 57 residentes.
A las 5 y 2 minutos hemos sacado a todos, se ha sacado a todo el mundo. Fuera las dos empleadas, dos personas de la residencia que están más o menos bien. Y ya la Guardia Civil, bomberos, ya han empezado a sacar a todos. Hemos sacado a todos, nos hemos tenido aquí en la calle una vez que han despejado todo el humo.
10 fallecidos, todos por inhalación de humo, un herido en estado crítico, es un varón de 65 años y otro fuera de peligro. Este es el testimonio de la hija de este último a las puertas del hospital, Royo Villanova.
Bueno, me estaba tomando el café para ir a trabajar y entonces lo he visto. Me ha dado un soponcio. Se ha enterado de todo. No pudo salir de la habitación por el humo, pero los bomberos han entrado a sacarlo. Aún están haciendo pruebas de observación. Yo le he preguntado a ver si lleva alguna herida. Mi padre no lleva ninguna herida. Ha debido ser de la inhalación de humo. Mogollón de dolor de cabeza, pero lo demás está muy bien.
En el momento del suceso se encontraban dentro del edificio 69 residentes y dos trabajadoras. Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
Muy afectadas todas, porque al final se crea una relación estrecha entre cuidadores y pacientes. Son personas que acaban de fallecer, con lo cual pues eso les ha provocado un daño emocional intenso.
Los familiares de los fallecidos están siendo atendidos en el pabellón deportivo de Villafranca, un pueblo de poco más de 800 habitantes. Las familias de los supervivientes abandonaban el lugar con el corazón encogido.
Mi padre lleva aquí ya 10 años y hemos venido porque nos hemos enterado por las noticias que nos ha llamado mi sobrina y hemos venido aquí rápidamente a ver lo que ha pasado.
Le he oído yo en la radio al punto de la mañana y hemos venido. Hemos tenido suerte que a ella no le ha pasado nada.
Una puerta cortafuegos ha protegido uno de los sectores del recinto. Eduardo Sánchez es el jefe de bomberos de Zaragoza.
El humo es como si fuera un perro rabioso. Si yo al otro lado de la puerta oigo a un perro rabioso ladrar y rascar la puerta, no se me ocurrirá abrir la puerta. Llamaré por teléfono que tengo un perro rabioso al otro lado de la puerta. Pues el humo es exactamente igual. Si yo abro la puerta, en mi habitación no tengo humo y al otro lado tengo humo, tengo que pensar que es un perro rabioso. Si salgo allí, el humo se me va a comer porque el humo mata. 4 o 5 inhalaciones y doblas la rodilla.
Los usuarios, la mayoría con notables dificultades de movilidad, han sido trasladados ya a una residencia situada en Huesca.
En Valencia, 17 días después del devastador paso de la Dana, que se ha cobrado más de 200 vidas, el presidente autonómico, Carlos Mazón, ha comparecido en las Cortes Valencianas para explicar la gestión de su gobierno durante la fatídica jornada del 29 de octubre. Su comparecencia la ha seguido nuestra compañera Noelia Ontoria, una comparecencia en la que Mazón ha pedido disculpas a los que sintieron que la ayuda no fue suficiente y aunque ha asegurado que no eludirá responsabilidades, ni dimite ni remodela su gobierno.
Así es, Mazón comenzaba diciendo que él no iba a eludir responsabilidades, pero se refería a la que tendrá en la reconstrucción. De hecho, achaca la tragedia a un fallo de todo el sistema, aunque poniendo el foco en el que depende del gobierno central. Señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no avisar por la tarde de la crecida del Barranco del Pollo y solo enviar un email a las 18:43 de la tarde. Cuestiona incluso el tono de esa comunicación.
Es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada. Ni una llamada, ni una palabra de aviso. Un simple correo, entre otros 214. Este mismo mail asegura que, cito textualmente, se continúa el seguimiento desde Salasay y se despide con un atentamente.
De nada sirvieron para Amazon las alertas de la EMET porque no advirtieron de la riada.
Y es que no se puede olvidar que la alerta roja se lanzó ante la previsión de lluvias torrenciales, como por otra parte ha ocurrido en otras 36 ocasiones en los últimos 10 años, sin que ninguna de ellas derivaran en brutales riadas como la que se abatió en el curso alto del Barranco del Pollo y provocó la destrucción.
El presidente no ha cuestionado a sus consejeras ni al sistema valenciano de emergencias. Dice que fallaron los protocolos y elude explicar por qué no se activó antes el sistema de alertas a la población.
Este es el motivo, la posible rotura de la presa de Forata, y no otro, por el que el CECOPI considera la posibilidad de utilizar el sistema S-Alert de aviso masivo a la población. Una herramienta que no se ha utilizado nunca antes en la Comunidad Valenciana y que no está prevista en los planes y protocolos, pero que ante la gravedad de la situación se puede considerar su uso.
Sobre su gestión en la crisis, justifica haber mantenido su agenda y llegar tarde a la reunión de la CECOPI.
Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Leiana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo.
Mazón ha pedido una comisión de investigación en Les Corts y espera que se ponga también en marcha en el Congreso y, como toda remodelación de su gobierno tras la tragedia, anuncia una nueva vicepresidencia para la reconstrucción y una consejería de emergencias e interior tras acabar con la unidad de emergencias que existía y que presumió de cerrar calificándola como un chiringuito. Tras un receso de 10 minutos, acaba de comenzar ya de nuevo el pleno con la intervención de la oposición.
Tenemos también ya las primeras valoraciones. El Partido Popular valora positivamente el discurso de Carlos Mazón. Destaca que ha reconocido errores y que el foco hay que ponerlo ahora en la reconstrucción. Desde el gobierno consideran que el PP debe destituir a Mazón y nombrar un nuevo presidente de la Generalitat, Flor Carazo.
Los populares valoran el ejercicio de humildad de Mazón y piden hacer cambios tras la dana a Borja Semper, portavoz.
Es positivo en ese sentido. Van a cambiar cosas, se van a mejorar los protocolos, va a haber cambios también en el propio funcionamiento de la Generalitat y hay un ejercicio de humildad y de petición de perdón, porque no todo se hace bien siempre. Y convendría que en España también quienes nos dedicamos a política, cuando cometemos errores lo reconozcamos y cuando hay cosas que mejorar también lo digamos y lo hagamos, ¿no?
Antes de la comparecencia del presidente valenciano, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, veía muchas lagunas en las ayudas del Ejecutivo y pedía a todas las administraciones públicas hacer autocrítica.
La respuesta ha de ser en forma de crítica y autocrítica, porque debemos de asumir lecciones que hemos aprendido en esta tragedia. Y en varias partes de la cadena, desde el mismo suministro de información hasta el día de hoy, hay aciertos y hay errores.
Al gobierno no le han convencido las explicaciones de Mazón y exige su destitución. Diana Morán, ministra de Ciencia.
El pueblo valenciano tiene ahora aún demasiadas urgencias. Otros piden que Mazón dimita, pero eso por sí solo no resolvería el problema. Porque el problema es esa coalición Partido Popular y Vox.
Nuevo presidente que pide Morán porque dice debe coordinarse con todas las administraciones e impulsar un nuevo presupuesto para la reconstrucción.
Y mientras continúa esa confrontación política sobre el terreno de la tragedia, los pueblos de la zona cero de Valencia siguen inmersos en las tareas de limpieza y desescombro tras el desastre y la segunda dana que vivieron anoche, que afortunadamente no ha causado grandes daños materiales. En Catarroja, uno de esos municipios, está la enviada especial de Telemadrid, Lorena Mena. ¿Cuál es la situación?
Una calle entera completamente llena de negocios en Catarroja. Era la imagen de hace semanas. Hoy solo hay comercios destrozados, arrasados por el agua. Y aunque quieren, no pueden aún ponerlos en marcha. Necesitan que las ayudas lleguen cuanto antes. Nos lo cuenta Olga, que ha perdido todo su negocio después de más de 30 años.
Que ya veremos si abro o no abro, que porque claro, no sabemos tampoco ni lo que nos van a dar ni nada. Entonces, no sé, es meterte otra vez de nuevo. Yo había abierto hace un año. Según lo que me den de ayudas, ya veremos, porque si no, no podré.
Y para arrancar de nuevo, también necesitan a los voluntarios. Carol lleva días viniendo aquí para echar una mano, pero ayer la alerta roja se lo impidió.
El único día que falté fue ayer, que era la alerta roja y ya está. Y ver que toda la gente, que mucha gente ha perdido tantas cosas y poder poner tu granito de arena. Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Y espera mucha gente para este fin de semana, porque dice Giselle, otra voluntaria, que estos días atrás había menos personas.
Sí, es verdad que estas semanas, días de semana, no hay muchos voluntarios, pues porque la mayoría trabaja. Y bueno, pero yo ya estoy hace como 10 días y bueno, por aquí.
Hay restricciones desde hoy hasta el domingo. No se podrá circular con vehículos particulares, salvo excepciones de fuerza mayor, por las carreteras comarcales que unen las localidades afectadas por la dana. Se trata de que actúe la maquinaria pesada a pleno rendimiento y para los voluntarios y vecinos se han habilitado autobuses especiales.
El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido hasta el momento 192.000 solicitudes de indemnizaciones por esa dana. Los bancos pueden adherirse desde hoy a la línea de ayudas del Instituto de Crédito Oficial destinadas a los afectados por la catástrofe, unas ayudas que los damnificados reclaman con urgencia. Julio César Cobos.
Sí, la mayoría de esas indemnizaciones están centradas en los vehículos. En torno a 110.000 son asegurados que han perdido sus automóviles con la dana. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desde Londres esta mañana ha asegurado que los siniestros de los que han perdido su coche ya están asignados a peritos y desde mediados de la semana pasada el consorcio ya está procediendo a realizar los primeros pagos.
Estaríamos hablando de en torno a 192.000 reclamaciones o solicitudes, siendo la mayor parte de ellas o estando la mayor parte de ellas centradas en vehículos o automóviles, en torno a 110.000 de ellas, ¿no? Para que nos hagamos una idea también de la magnitud del impacto en cuanto al parque móvil en la zona. Y de estas 192.000 tenemos ya en torno a 115.000 que están siendo, ya han sido asignadas a peritos.
El ministro también ha señalado que se va a relanzar con las aseguradoras la tramitación, la peritación y hasta el anticipo de cantidades. Según Carlos Cuerpo, se ha firmado un acuerdo con UNESPA que va a posibilitar pasar de disponer de 400 peritos a más de 800 e incluso superar ampliamente esa cifra. Desde el punto de vista de los afectados por la dana, apenas se ha visto nada de las ayudas públicas comprometidas por el gobierno. Hay más de 5.200 solicitudes y para muchos el temor es que ocurra lo mismo que a los damnificados por el volcán de La Palma, que no han percibido la ayuda aprobada ya hace 3 años. Los afectados, además, se quejan del papeleo necesario para solicitarlo.
Casi 1.200 empresas han solicitado un ERTE por fuerza mayor a causa de este desastre para proteger a 16.000 trabajadores. La ministra Yolanda Díaz viajará el próximo lunes a Valencia para abordar con los municipios afectados la puesta en marcha de un plan para contratar a desempleados en las labores de reconstrucción. Eva Prat.
Se trata, dice el gobierno, de un escudo laboral muy ambicioso para ayudar al tejido productivo valenciano y que ha permitido que solo en 55 casos se haya extinguido el contrato. El ministerio quiere además colaborar en la recuperación inmediata de la zona con ese plan que comentabas y que detalla Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
El establecimiento de un plan de empleo, 50 millones de euros, y que va destinado específicamente a la contratación de trabajadoras y trabajadores desempleados para que participen en las labores de reconstrucción de los municipios afectados por la dana.
El Real Decreto protege a los empleados que no hayan podido acudir a su puesto de trabajo con un permiso retribuido no recuperable, que extienden a empleadas del hogar, a quienes hayan perdido sus documentos o a quienes tengan que cuidar a personas dependientes por el cierre de residencias. La Inspección de Trabajo ha abierto ya unos 80 expedientes a empresas por obligar a los empleados a acudir a su puesto. El secretario de Estado era tajante al respecto.
No hay salvaconducto que valga para poner en peligro la vida de las personas trabajadoras. Esas empresas, aunque tengan un salvoconducto, van a ser investigadas por la inspección. Pediría un poco de coherencia y pediría también un poco de sentido común.
El gobierno asegura será contundente para que se respete la prevención de riesgos laborales.
En Andalucía también se recuperan de las fuertes lluvias de esta semana, sobre todo en la provincia de Málaga. Allí los centros educativos han retomado hoy las clases, al igual que en Cádiz, Granada y Sevilla. Solo la provincia de Huelva mantiene sus centros educativos cerrados. En total, 35 carreteras siguen a día de hoy afectadas por las inundaciones que provocó la dana del pasado 29 de octubre. Y Madrid sigue ayudando a los afectados. Este fin de semana viajarán a Valencia 13 agentes forestales con su unidad canina para labores de búsqueda de posibles desaparecidos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. We'll be right back.
nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:31, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicará mañana la orden que regulará el nuevo modelo de las residencias de mayores en la región, con los parámetros que buscan mejorar los niveles de calidad que tendrán que reunir estos centros y otros de atención social para poder formar parte de la red pública. Raquel Ruiz.
A partir de ahora, las residencias se organizarán en unidades de convivencia que reproducirán la estructura y el funcionamiento de un hogar, centros más amables y una atención más personal, porque cada residente va a tener un plan concreto de atención que va a ser revisado cada 6 meses y se irá adaptando al apoyo que necesite. Así es el nuevo modelo de centros que ha diseñado la Comunidad de Madrid. Con novedades también las explica la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, que afectan al número de plazas.
Los nuevos centros residenciales no podrán superar las 150 plazas, al igual que el 50% de habitaciones deben ser individuales y el resto de un máximo de 2 plazas.
Un proyecto que la consejera ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos.
Y aprovecho hoy que nos acompañan alcaldes y concejales para decirles que si están interesados, queremos que nos informen sobre la disponibilidad de parcelas que cumplan con los requisitos de edificabilidad y acceso a recursos.
Además, la Comunidad de Madrid ya ha iniciado las negociaciones para facilitar acceso a la financiación a todas aquellas entidades sociales que construirán y gestionarán los nuevos recursos sociales.
Un día después de presentar el plan Reside, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su delegado de urbanismo, de Borja Caravante, ha instado a plataformas como Airbnb a colaborar anunciando solo viviendas legales. Considera además que deben tener estas viviendas de uso turístico una fiscalidad mayor, Marta Zúñiga.
En la actualidad, solo el 7% de las viviendas turísticas de la capital son legales. Cree el delegado de urbanismo Borja Caravante que el plan Reside no va a generar situaciones como las que ha traído el anterior. Dice, no van a incrementarse los desahucios porque el propietario de un edificio de vecinos decida convertirlo en uso turístico.
Todo lo contrario, porque precisamente este plan, así lo titulamos, es un plan para la protección y el fomento del residente y, por tanto, el mantenimiento y, en la medida de lo posible, incrementar los vecinos en la ciudad de Madrid. Por eso también se toman medidas que permiten que el dotacional privado, edificios que ahora mismo están sin uso y que requieren una rehabilitación, se puedan destinar a vivienda asequible o a coliving para generar una mayor oferta y que, por tanto, haya más posibilidades de que los madrileños y las personas que vienen a vivir a Madrid puedan acceder a una vivienda, especialmente en el centro.
Instala la plataforma Airbnb a colaborar anunciando solo viviendas de uso turístico legales, porque donde hay vecinos no quiere turistas, Borja Caravante, y donde hay turistas no puede haber vecinos. Afirma además que los pisos turísticos deberían tener una fiscalidad mayor que los alquileres ordinarios. Desde la Asociación de Vecinos La Corrala, su presidente Miguel Osuna ha sido claro.
Nosotros no estamos en contra del turismo. Sabemos que el PIB de España es bestial con el turismo. Lo que sí estamos en contra es que, por ejemplo, en la Almendra Central haya ya más turistas que vecinos casi. Y ese es el problema. Es decir, tú cualquier mañana te encuentras a más gente con las maletas para abajo que para arriba que paseando el perrito.
Por otra parte, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid muestra su apoyo a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos en su preocupación ante la posible subida del IVA al 21% en las viviendas turísticas, ya que, dicen, podría tener un impacto negativo significativo en el empleo y la competitividad del sector alojativo.
El Partido Socialista ha presentado las líneas generales de su enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, dice que las cuentas no se ajustan a las necesidades de los madrileños, una visión que no comparte la consejera de Economía, Rocío Albert.
Nos parecen unos presupuestos de cartón piedra, ¿no? En lo que venimos viendo estos últimos años, pinta mucho número, pero luego no se ejecuta, ¿no? Y al final parecen casi una prórroga de los presupuestos del año 2019. Fíjate si han pasado cosas en Madrid durante este tiempo, pero los presupuestos siguen iguales, los mismos centros de salud prometidos, los mismos compromisos vacíos en educación.
Responde a los compromisos adquiridos en las diferentes instancias. Primero, en lo que fue el debate de investidura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, después en el debate del Estado de la Región y, por supuesto, también en nuestro programa electoral con el que acudimos a las urnas y obtuvimos la mayoría absoluta.
Seguimos en la Asamblea de Madrid porque la mesa de la Cámara ha establecido ya la sanción definitiva al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, por hacer en un pleno el gesto de disparar. También ha tramitado los cambios pedidos por este grupo en relación a Loreto Arenillas, la diputada a la que Más Madrid atribuye la ocultación de una de las supuestas agresiones sexuales cometidas por Íñigo Errejón. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la mesa de la Asamblea ha admitido algunos aspectos del escrito de reconsideración de Pablo Padilla y ha rebajado de 22 a 18 días de suspensión de sueldo la sanción inicialmente establecida. Considera la mesa que sí hizo con las manos el gesto de disparar desde su escaño, situado frente a los del PP, pero que apuntaba más bien al suelo y no a la bancada del grupo del gobierno. El órgano rector de la Asamblea, además, ha tramitado la petición de Más Madrid para que Loreto Arenillas deje de ser su portavoz en la Comisión de la Mujer y que cambie su escaño por otro situado al final de la bancada de su grupo. A la mesa no ha llegado todavía la baja médica que Arenillas comunicó a Más Madrid tras haber faltado a dos plenos después de haber sido señalada por la dirección de su partido como encubridora de una de las supuestas agresiones sexuales de Íñigo Errejón. La baja es indispensable para que no sea sancionada en caso de acumular tres ausencias al pleno.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid. El Ciudad de Columbia de Tres Cantos será uno de los colegios de la región que el próximo año va a impartir, además de educación primaria, los dos primeros cursos de secundaria. Las familias del centro apoyan la iniciativa. Patricia Cristóbal.
Si a partir del próximo curso, y si no hay sorpresa, el Colegio Ciudad de Columbia de Tres Cantos será uno de los 25 de la región que, además de dar clases de primaria, impartirá también primero y segundo de la ESO. Se acogen así a ese plan de la Consejería de Educación que dicta que a partir de ahora todos los colegios que se construyan darán clase hasta segundo de secundaria y que los colegios que ya existen se pueden sumar a ese plan si hay consenso en el centro y tienen espacio suficiente. Así lo ha hecho este Colegio de Tres Cantos por su propia iniciativa y también a petición de los padres. Roberto Brea es el director de este centro.
Fueron las familias, empezaron a ser proactivas de solicitarnos y preguntarnos que cómo lo íbamos a valorar, pues poder seguir trabajando con otra serie de proyectos que ya estamos implementando, como puede ser el teatro, como pueden ser una serie de proyectos de innovación, poder seguir trabajando pues esa parte más motivacional.
Defiende el director este modelo porque dicen facilita la conciliación de las familias.
Uno de los pros que puede tener esta medida también es el facilitar la conciliación familiar. Tenemos las instalaciones, en este caso, de comedor.
Además, no han tenido problemas para establecer dónde irán las nuevas aulas.
Es un reto organizativo para nuestro centro. Lo que vamos a hacer es una un espacio que era más administrativo, pues vamos a reacondicionarlo y transformarlo pues para dar cabida a estos cursos.
Actualmente este colegio tiene dos clases de sexto de primaria, cuyos alumnos, si lo desean, podrán hacer primero de la ESO en este mismo centro, con las mismas aulas, patios y compañeros. Esos jóvenes pasarían después de forma natural a segundo, con lo que el centro planea que dentro de unos años contarán en total con 4 grupos nuevos.
Repasamos a continuación la crónica de sucesos que nos deja este viernes con la ayuda de Gonzalo Bug. Empezamos hablando de la operación que ha permitido desmantelar 2 narcopisos en Usera y Villaverde, regentados por 2 hermanos que ocultaban más de 600.000 euros.
Las investigaciones policiales, que comenzaron en julio, descubrieron que estas viviendas, situadas en los bajos de la Plaza de la Solidaridad, eran utilizadas como punto de distribución de droga. Arturo Serrano, Policía Nacional.
En el día de ayer se procedió a la entrada y registro de 2 narcopisos, en los cuales se intervino pues unos cerca de 800 gramos de cocaína, 10 básculas, 2 armas de fuego cortas, munición y más de 600.000 euros en efectivo, además de 2 vehículos.
La Policía Municipal de Madrid ha requisado más de 1 millón de cosméticos nocivos en almacenes de Usera y Tetuán que terminaban en boutiques de la calle Serrano.
Se trata de una operación coordinada con el Servicio de Aduanas, la Agencia Española de Medicamento y la Policía Municipal, que investiga irregularidades en mercancías procedentes de China. Fernando Domingo, Policía Municipal.
Algunos productos en su composición llevan un ingrediente que está prohibido desde el 2022. Los que estaban en español se pueden leer fácilmente, pero otros están etiquetados íntegramente en idioma chino. Hemos tenido que hacer una traducción y hemos visto efectivamente que entre sus componentes estaba el componente de benzofenona, que es uno de los que está prohibido por la Agencia Española del Medicamento.
Y los TEDx de la Policía Nacional han acudido a varios institutos de la región tras alertar sobre la presencia en ellos de un explosivo más potente e inestable que la dinamita.
La Policía Nacional ha dado aviso de los institutos de la Comunidad de Madrid sobre la posibilidad de estar albergando tarros de cristal de 50 gramos de ácido pícrico, fabricados hace décadas, un producto de gran riesgo de explosión por su inestabilidad, debido a la sensibilidad al impacto y las variaciones de temperatura. Por ahora, los TEDx continúan acudiendo a distintos institutos de la región a petición de los centros públicos.
Y acabamos de saber que la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha notificado una intoxicación alimentaria en el centro de atención a refugiados de Pozuelo de Alarcón. Hasta el momento se ha confirmado que hay 142 personas afectadas y sobre el origen de esa gastroenteritis de origen alimentario, el informe de Salud Pública apunta a deficiencias de importancia en relación con la manipulación de alimentos servidos por el servicio de catering a cargo de los menús en el centro. Son las 2:42. Vamos con un clásico ya de las Navidades en Madrid. La Asociación Nuevo Futuro organiza su tradicional rastrillo benéfico, que se celebra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles hasta el próximo domingo. Esta mañana lo ha visitado la Reina Sofía, 30 puestos solidarios que recorremos junto a Mar García.
Recaudar fondos para atender y acompañar a niños y jóvenes con problemas familiares desde la misma entrada.
Por 6 euros os lo vais a pasar muy bien toda la tarde, traer dinerito, porque yo ya en 5 minutos me he comprado un ambientador, un cinturón y voy para por unos pendientes.
Así nos recibe Sandra, recorrido por 30 puestos solidarios.
Prácticamente todos son donaciones, pero es igual, hay jarrones, cerámica, hay juegos de café, hay un poquito de todo, luego hay muebles antiguos.
Muebles, decoración, moda vintage, arte y gastronomía, como la que ofrecen las monjas de Valladolid.
Tenemos galletas de caramelo, galletas de nata, profecías, que eso es como, ¿cómo os diría yo? Como un vicio, como cuando uno come pipas una detrás de otra, porque esto es almendra molidita con mantequilla al horno. Y eso está rico, rico, hasta decir basta.
Y como insiste Charito, una de las educadoras pioneras de Nuevo Futuro.
Y la entrada es 100% para los chicos. Yo tengo uno que tiene 5 hijos, ¿eh? Uno de los de Nuevo Futuro. Y la más pequeña vino con 8 meses, de Guinea. Y ahora está en Inglaterra trabajando hacía pues más de 20 años.
Hasta el domingo, rastrillo benéfico de Nuevo Futuro en Cibeles.
2:43, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Seguimos conociendo novedades sobre la investigación a Begoña Gómez. Una asesora de Moncloa, en nombre de la esposa de Pedro Sánchez, pidió a la empresa de seguros Reale que siguiera patrocinando una de las cátedras que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Así consta en un correo electrónico que forma parte del sumario de la causa Lupe Ortiz.
Begoña Gómez utilizó los servicios de una asesora de la Moncloa para su cátedra en la Complutense. Esta asesora, Cristina Álvarez, remitió un correo a la empresa Reale para que siguiera financiando esa cátedra. A Begoña le encantaría, dice ese correo, que consta en el sumario del caso al que ha accedido Onda Madrid. En otro correo es la propia Begoña quien se dirige a otro de los financiadores, en este caso a la Caixa, para requerir más dinero, 40.000 euros al año frente a los 15.000 que venía aportando. Son documentos que nutren la investigación que por distintos delitos está llevando el juez Juan Carlos Peinado. El próximo 18 de diciembre, la mujer de Pedro Sánchez está citada como investigada para prestar declaración. Tendrá entonces la oportunidad de aclarar lo que estime necesario, aunque puede acogerse, y es lo que ha hecho en las dos ocasiones anteriores, a su derecho a guardar silencio.
La Unión Europea ha actualizado sus previsiones económicas para los países miembros durante este año. ¿Cómo le van a ir las cosas a España según la Comisión? Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
La Comisión Europea eleva en 9 décimas la previsión de crecimiento de nuestro país para este año y la sitúa en el 3%, mejorando incluso las predicciones del Gobierno. España es, junto a Polonia, la potencia que más crece de la eurozona. Además, Bruselas confía en que el déficit público acabará este año en el 3%, el objetivo que marcan las reglas de estabilidad. En el otro lado, como viene siendo tradicional, la mala noticia la deja el paro, a pesar de que Paolo Gentiloni, el comisario de Economía, ha destacado en la dinámica creación de empleo. España sigue siendo el país con más parados de toda la Unión Europea. Se trata de las primeras previsiones después de la DANA. Bruselas se abre ya a reconfigurar el plan de recuperación para redirigir ayudas a paliar los efectos de la catástrofe. El comisario italiano anticipa que desde el punto de vista macroeconómico, la DANA acarreará consecuencias negativas en el corto plazo, pero impacto positivo debido a la reconstrucción en el medio plazo.
Bruselas trabaja con España sobre la solicitud del quinto pago del fondo de recuperación, que el gobierno de nuestro país no ha presentado todavía. Uno de los requisitos para recibir ese fondo es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez saque adelante su reforma fiscal, un propósito que ha vuelto a fracasar de momento por el rechazo de Bildu, Podemos y Esquerra a que se elimine el impuesto especial a las energéticas. El próximo lunes habrá un nuevo intento desde el Partido Popular. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha contrapuesto la baja fiscalidad de Madrid a lo que califica de hachazos fiscales del gobierno. Begoña Alarcón.
Si dice la presidenta que el modelo fiscal de Madrid funciona, lo demuestran las cifras de ahorro para el bolsillo de los madrileños, 9.000 millones en los últimos años, o la facilidad que los inversores encuentran en la región. Creemos en el equilibrio, ha resaltado Díaz Ayuso, que la Administración no se convierta en una losa para prosperar, todo lo contrario, que se impulsa desde Moncloa.
Estamos estos días enredados en el Congreso, viendo cómo empiezan con nuevos hachazos fiscales para castigar el beneficio a las empresas, que solo acaba al final afectando a los más vulnerables. Mientras nosotros, por ejemplo, desde el Parlamento Autonómico, la Asamblea de Madrid, ayer mismo, aprobamos 8 nuevas bajadas fiscales para incentivar la compra de vivienda, para atraer inversión extranjera.
Díaz Ayuso defiende también la viabilidad del Estado de las autonomías frente a quienes intentan inventar competencias o falsas identidades.
El Estado de las autonomías es cierto que se ha visto cuestionado, ahora especialmente, pero esto viene desde hace ya unas décadas y yo pienso que esto es porque ha habido políticos desleales con sus ciudadanos que se han dedicado en ocasiones a crear identidades y clientelismo, abusando de la Administración, en lugar de destinar los recursos a gobernar para todos y, sobre todo, no inventar competencias impropias.
Palabras de la presidenta en la jornada sobre el territorio y la ciudad del futuro, donde se debate y analiza el desafío de un desarrollo urbanístico sostenible.
Más noticias que nos deja este día con la ayuda de Carmen Pizarroso. El ejército israelí continúa con sus bombardeos en Gaza y Líbano, con una oleada de ataques que ha dejado al menos 43 muertos en las últimas horas.
Mientras se multiplican las denuncias de genocidio de organismos internacionales de derechos humanos y las llamadas al diálogo, más de 43.000 palestinos han muerto y más de 100.000 han resultado heridos durante la ofensiva militar de Israel.
Desactivado Cristal Azul, el principal canal de streaming pirata para ver fútbol en España.
Ofrecía de manera gratuita partidos de fútbol de pago de la primera y segunda división española a unos 78.000 usuarios, con un fraude ocasionado de más de 42 millones de euros. La investigación de la Guardia Civil se produjo a raíz de una denuncia conjunta presentada por la Liga y Movistar, que ha culminado con la investigación del presunto responsable, un hombre de 37 años.
Ha asesinado un histórico estibador del puerto de Barcelona.
La víctima, que trabajó durante décadas en la carga y descarga de embarcaciones, ha recibido un disparo en la cabeza en plena calle. Era muy conocido en el barrio de la Barceloneta. El ataque ha tenido lugar mientras estaba desayunando en una terraza. La policía sospecha de un ajuste de cuentas.
Les hablamos a continuación de una nueva iniciativa de la sanidad madrileña. Se llama Proyecto Ulises y es una estrategia que ha puesto en marcha el Hospital 12 de Octubre para acompañar a pacientes con trastornos por adicción al alcohol. De momento, 25 participantes asisten a sus sesiones de psicología positiva para acelerar su recuperación. Paloma Nolasco.
Las experiencias diarias de la vida y el impulso de los valores que la adicción suplantó son el mástil del barco de Ulises, lo que le permitió no desviarse de su viaje a Ítaca para reencontrarse con su mujer, Penélope. En este viaje, los pacientes comparten barco con la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, que ha comprobado que el adicto siente que daría lo que fuese por volver a beber. También les acompañan profesionales del 12 de octubre, como su jefe de psiquiatría. Gabriel Rubio está convencido de que la clave está en reforzar valores como estos.
Papá, eres mejor padre, su pareja, pues eres mejor marido, el grupo, eres mejor persona. Y esas bondades, esas fortalezas que se han generado en torno a la sobriedad son las que a la persona le sirven para que cuando uno tiene ganas de beber, aguante, porque los valores son los que te mantienen alejado de la bebida.
No es fácil mantenerse en la sobriedad, pero ahí están buscando las fortalezas que tuvieron hace años para volver a sentirse orgullosos de su nuevo estilo de vida. Antes, travesía por dos módulos. El primero, cuando llevan 2 meses en abstinencia, es la desintoxicación. Y el segundo, a los 14, es el momento de la reconstrucción.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Utiliza la lógica, reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Hoy viernes vuelve la selección al partido de la Onda. Desde las 8:30 te contamos el Dinamarca-España de la quinta jornada de la Liga de Naciones. Un partido donde Luis de la Fuente puede probar cosas porque la campeona de Europa ya está clasificada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Cinco minutos para despedir esta edición de viernes de las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, recta final, que dedicamos al ocio y la cultura, Marta Zúñiga.
Y comenzamos en las salas de cine repasando los estrenos más esperados con Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Gladiator 2, una de romanos espectacular.
¡Fuerza y honor! Yo no lucho por el poder.
En Gladiator 2, Ridley Scott firma una secuela en la que Paul Mescal y Pedro Pascal acompañan a Denzel Washington, un actor que acaba de anunciar su jubilación.
Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra.
También destaca en la cartelera Nunca te sueltes.
Solo le basta con que toquemos algo. Sin la cuerda.
Nunca te sueltes es la nueva película de terror con Halle Berry, que es una madre con dos hijos gemelos que sufre desde hace muchos años el tormento de un espíritu maligno.
Nunca te sueltes.
Nunca te sueltes.
Nunca te sueltes.
Un drama español con Ángela Molina. Polvo Serán.
Mi madre ha decidido matarse en Suiza.
Polvo Serán cuenta la historia de una mujer que, tras conocer que padece un tumor incurable, decide emprender viaje a Suiza.
Yo tengo un compromiso con esta mujer por todo lo que hemos vivido juntos.
Para acabar, en la alcoba del sultán.
Joaquín.
En la alcoba del sultán se sitúa a inicios del siglo XX, cuando el sultán de Marruecos contrata a Gabriel Beir, operador de cámara de los hermanos Lumière.
El universo Marvel en IFEMA desde hoy hasta el 12 de enero. 200 piezas originales de Marvel protagonizan esta exposición de este universo imaginado hace 85 años por Stan Lee, que animó poco antes de morir a que la visitaran, desde los Marvelitas más empedernidos hasta los que no distinguirían a Iron Man de una plancha de vapor. Patrick Rick es uno de los comisarios. Dice que la historia comienza con los libros de cómics en América, y la historia que contamos ahora en la muestra comienza con eso y continúa a través de los 60, cuando se crearon la mayor parte de los personajes que ahora conocemos y reconocemos, como Spider-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos o los Vengadores. Una cita solidaria mañana en el Auditorio Nacional Clasictacular. Se transforma en un concierto benéfico donde la magia de la música se une a la solidaridad para ayudar a los afectados por la Dana en Valencia. La recaudación se destinará a la ONG Casa Caridad. El que no pueda acudir y sí colaborar, sepan que hay una fila cero. Y Miguel Campello ofrece concierto mañana en La Riviera.
Que a las 7:30 se abren puertas, estará DJ Pichurra ahí liándola y luego la liamos nosotros. Que un abrazo fuerte y alegría para todos los días.
Pues eso, alegría para todos los días. Esto que suena es su último trabajo, La Estrella, es su título, Miguel Campello.
Era la estrella más bella, y hasta que perdí su calor.
pensando que el sol ya era la estrella más bella, y hasta que perdí su calor, y ahora la estrella no sé ya. Sigo pensándote, por no andar desesperándome, sueño que voy encontrándote, y ahora la estrella no sé ya.
Ahora la estrella es Javier Peña al frente de Madrid Trabaja. Nosotros ponemos aquí el punto y final. Les esperamos el lunes a las 2. Disfruten del fin de semana.